este momento se enlazan la red de emisoras Colombia Estéreo del Ejército Nacional a través de nuestra señal satélite. Nuestros héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
Muy buenos días, muy puntuales, 8:00 a.m. y damos inicio a este, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional para hoy, el primer día del penúltimo mes del año. Sean todos ustedes bienvenidos. Desde el puesto de mando unificado sigue el monitoreo de las protestas sociales en el país. El proyecto de transformación en salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional avanza para seguir beneficiando a los afiliados. Les contaremos de qué se trata la travesía Magdalena Mágica, la iniciativa de la Armada Nacional de Colombia. El Ejército Nacional incorporará 19.000 soldados a sus filas. Estas y más noticias en este espacio hasta las 8:30 de la mañana.
Las noticias de nuestros héroes.
Ocho de la mañana y un minuto, y Johan Triana nos va a contar qué ha pasado con los puestos de mando para revisar la protesta social en nuestro país. Johan, buenos días, ¿qué ha pasado?
Hola Daya, buenos días para usted, para todos los oyentes de nuestros héroes a esta hora que siguen conectados a través de la red de emisoras del Ejército y los enlaces con las emisoras de la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional en todo el país. Le cuento básicamente lo que se ha hecho durante las últimas horas en el puesto de mando unificado, en el PMU, como se conoce también, esta reunión estratégica de las fuerzas militares, de la Armada Nacional, de la Policía, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de las Fuerzas Militares, liderados también por el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, para monitorear y revisar minuto a minuto el avance de las manifestaciones sociales que se están registrando en 22 departamentos del país aproximadamente desde hace ya 3 días. Uno, el puesto de mando unificado está garantizando el derecho a la libre manifestación de manera pacífica. Se está garantizando además que las personas que protestan de manera pacífica tengan el derecho de realizar su protesta sin afectar ni vulnerar el derecho de otras personas, el bloqueo de vías. Eso se ha reiterado, pues no se va a permitir, no se va a permitir que algunas personas bloqueen vías nacionales o que pretendan hacerlo. También se ha reiterado por parte de este puesto de mando unificado que no se quiere ver ningún tipo de confrontación entre la fuerza pública ni los protestantes. Este puesto de mando unificado que se ha instalado, repetimos, en la sala estratégica de la Policía Nacional, de la Dirección de la Policía en el corazón de Bogotá, pues ha permitido también monitorear este tipo de protesta en todo el país para revisar el avance de cada una de estas manifestaciones y permitirle a otros colombianos su libre tránsito entre distintas regiones o municipios, también dentro de este momento de manifestaciones en algunas regiones de Colombia. La dejo a Dayana, que tenga buen día para usted, para los oyentes, y sigan conectados aquí en Nuestros Héroes.
El dato de la semana.
Bueno, justamente Mónica Holguín nos trae hasta ahora, 8:03 a.m, el dato de la semana, ya que en las últimas horas acompañó al ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, al Congreso de la República, donde habló sobre el nuevo decreto que trata de las operaciones contra las disidencias que se caracterizan como grupos armados organizados y sobre la justicia especial para la paz. Mónica, buenos días, cuéntenos qué dijo el ministro.
Buenos días. Le cuento que el dato de la semana lo tiene el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien dio detalles de una importante operación que realizó la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde se efectuaron 123 allanamientos durante el desarrollo de 28 operaciones. Esto fue lo que dijo el ministro.
y en este momento estamos con todas las operaciones del caso, blancos de alto valor, operaciones de inteligencia, de logística, de control territorial alrededor de los corredores donde se mueven estos grupos, y ya el país sabe cómo son las consecuencias de estas decisiones, lo ha visto con otros grupos armados organizados en el pasado, especialmente con el Clan del Golfo, que tenía pues casi 3 veces el número de integrantes hace 6 años que el que tiene hoy.
Respecto al cese al fuego con el ELN, Villegas dio un reporte de tranquilidad. En este mismo periodo del año pasado, tuvimos 14 intenciones identificadas por la fuerza pública de parte del ELN, es decir, eventos de orden público, y este año estamos en 0 desde que inició el cese, puntualizó.
Estamos hablando de alrededor de unos 700, 750, es decir, del orden de 6-7% del total de los hombres reincorporados de las FARC, que es un porcentaje bastante bajo desde el punto de vista de las premoniciones que se hicieron inicialmente, donde se decía que los acuerdos de paz no iban a cubrir más allá del 50% de las FARC. Hoy tenemos 90, 92% de cubrimiento. Pero ese residuo que queda es un residuo altamente peligroso, narcotraficante, de orden delincuencial internacional. Es decir, vamos a recibir también cooperación internacional para combatir.
Siga usted en estudio.
Gracias, Mónica. Y hasta ahora nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos con más noticias en nuestro CERA.
Colombia entera agradece la labor que cumplen los soldados de la patria. Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas.
A esos soldados, a esos hombres, algunas mujeres que también están allí, mi saludo muy especial de agradecimiento en nombre de Colombia, de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano, haciendo ese control territorial, esa presencia frente a los conciudadanos que por esas zonas habitan, que día a día patrullan, que día a día dan seguridad a la gente, que día a día dan un golpe contra el delito, que día a día anuncian que están cerca a la ciudadanía para su seguridad. De manera que para todos ellos va mi abrazo, mi saludo muy caluroso en nombre de todos los colombianos.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor. En nuestros héroes hay un invitado.
A esta hora tenemos en línea a una persona que nos ampliará una bonita historia de compromiso con la comunidad, específicamente por el Magdalena. Pues hablamos con el contralmirante Gabriel Pérez Garcés, él es el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, y nos ampliará el tema al respecto de la travesía Magdalena Mágico. Señor almirante, con los buenos días, por favor, cuéntenos cuál es el propósito de realizar esta travesía, cuál es la intención que tiene la Armada Nacional para llevar estas actividades y diferentes servicios que tiene la Armada Nacional para ofrecer en esta golpeada población.
Bueno, gracias. Muy buenos días igualmente para todos los oyentes del programa Nuestros Héroes. Sí, la iniciativa de Magdalena Mágico, así hemos bautizado esta jornada, es la versión número 3, la tercera. Empezamos el año pasado y este año hemos realizado, pues esta sería la segunda de este año. Esta iniciativa pues pretende llevar a través del río Magdalena en algunas de las poblaciones de la zona norte, de la parte baja del río Magdalena, llevar apoyos de distinta índole. Llevamos jornada médica, llevamos jornada lúdica con apoyo de los grupos GEOS de la Armada Nacional, específicamente de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Llevamos jornada ecológica. Hacemos un acompañamiento con el gremio náutico del sector, de ese sector fluvial. Llevamos alrededor de 30 personas a bordo que apoyan pues en estas áreas, tanto pediatras, médicos, llevamos camarógrafos de un medio de comunicación, llevamos 2 funcionarios de FIDES, de la Fundación FIDES, que también es una entidad que se suma a esta iniciativa. Llevamos un grupo de la Fundación El Señor de los Libros, que que es una fundación que ofrece, regala libros y bibliotecas para estas comunidades. Se sumó también la Fundación Arturo Calle, que nos facilita odontólogos, optómetra, unos ayudantes del área de la salud. Con ellos vamos a ir específicamente a dos poblaciones. Tenemos un grupo de infantes de Marina también que nos apoyan el propósito. Esta iniciativa Magdalena Mágico pues sale el 4 de Cartagena, el 4 de noviembre, y regresa nuevamente el 15. Y estaremos en 7 poblaciones de 3 departamentos. En el departamento de Bolívar estaremos en Magangué, en Cartagena también, en Talaiga Nuevo, que es un corregimiento cercano. En Magdalena estaremos en Pedraza y en Plato, y en el Atlántico estaremos en Suán. Ese es más o menos como el cubrimiento que hemos planeado para esta jornada.
Bien, al respecto del transporte que van a emplear, de ese buque que va a llevar a estos participantes que han contribuido para esta bonita travesía Magdalena Mágico, ¿qué características tiene? ¿Es un buque normal?
Bueno, mira, nosotros utilizamos para este propósito un buque construido por la Armada Nacional en el astillero de Cotecmar. Es un buque de desembarco anfibio que tiene un concepto dual, o sea que es una unidad de guerra construido con características militares, pero adicionalmente tiene capacidades de apoyo logístico y de apoyo y de ayuda a la comunidad. Eso nos permite pues montar en él todos estos apoyos que he mencionado y desplazarnos a través del río. Esa es la gran ventaja de este tipo de unidad. Es el ARC Golfo de Urabá, el buque que esté en esta oportunidad, nos va a servir como plataforma para llegar a todos estos pueblitos de la zona ribereña del río Magdalena. Como lo mencioné, este es un buque construido en Cotecmar, en nuestro astillero de la Armada Nacional, y pues es el que nos da esa facilidad.
Perfecto, almirante. Y finalmente, cuéntenos cuál es esa proyección, ya después de haber tenido 3 travesías en 2 años, ¿qué se viene para esta Fuerza Naval del Caribe, para la Armada Nacional, en este trabajo mancomunado con la población civil?
En el esfuerzo no armado, la Fuerza Naval del Caribe tiene unas responsabilidades significativas en este sentido, de apoyo a la comunidad y de actividades y operaciones de acción integral. Lo que se viene ahorita en el próximo mes son 2 operaciones muy similares a esta, pero en esa oportunidad contaremos con el apoyo de una empresa, de la empresa privada Cine Colombia, que nos facilita sus medios para proyectar cine, adicionalmente a los apoyos muy similares de carácter humanitario que se llevan. En esta segunda jornada iremos a poblaciones costeras del sur de Cartagena hacia el sur. Y a comienzos de diciembre haremos algo similar, pero de Cartagena hacia el norte, llegando a La Guajira. También la fuerza tiene un compromiso de cada 45 días más o menos llegar a la Alta Guajira, específicamente a una población que se llama Puerto López, muy cerca de Castilletes, donde llevamos pues agua, víveres, apoyo de diferentes tipos, en tema sanitario, en tema de construcción y apoyo a la infraestructura propia de esa localidad, y en fin. Entonces, eso es como lo que tenemos así en el mediano plazo. Para el siguiente año seguramente realizaremos el programa Magdalena Mágico 4 y Magdalena Mágico 5 en el primero y segundo semestre, también como propósitos para mantener ese esfuerzo en la zona ribereña del río Magdalena, Canal de Pique, y en fin, cada vez llegando más allá, río arriba en el río Magdalena. Es un propósito, yo diría que permanente, constante, un objetivo que tiene la Fuerza y la Armada Nacional de apoyar pues todas las comunidades que tienen tantas necesidades en su área de influencia, es básicamente.
Bueno, almirante Gabriel Pérez Garcés, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, permítame extenderle un saludo de felicitaciones, de agradecimiento por dejar muy en alto esta bandera de Colombia, esta bandera de la Armada Nacional en estas poblaciones tan lejanas y que necesitan de ese trabajo, además de cuidar los límites fluviales y marítimos, de cuidar nuestra soberanía nacional, estarles brindando el apoyo a esas poblaciones tan vulnerables de nuestro país. Mil gracias.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contarles lo que hacemos al pueblo colombiano y pues a nuestros héroes de la patria. Muchísimas gracias.
Bien, nosotros continuamos con nuestros héroes a esta hora de la mañana.
Las noticias de nuestros héroes.
Ocho de la mañana y 14 minutos, y desde hoy hasta el próximo 17 de noviembre, el Ejército Nacional dará inicio al proceso de incorporación de ciudadanos colombianos que prestarán su servicio militar obligatorio en el cuarto contingente de 2017. El teniente Edwin Correa, jefe de prensa del Comando de Reclutamiento y Control Reservas, nos amplía la información, teniente.
Compañeros de nuestros héroes, programa institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, muy buenos días. Importante decir que el Comando de Reclutamiento incorporará 19.000 soldados para prestar su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional. A partir del 1 de noviembre y hasta el 17 del mismo mes, los jóvenes mayores de 18 y hasta 24 años podrán acercarse a cualquier zona de reclutamiento o distrito militar del país e ingresar a prestar su servicio militar a la patria. Los jóvenes que sean incorporados al Ejército Nacional gozarán de los beneficios que establece la Ley 1861 del 4 de agosto de 2017, la cual reglamenta el servicio de reclutamiento y control reservas y la movilización. Para hablarnos de este tema nos acompaña en la mañana de hoy el señor Brigadier General Wilson Neyit Sagüez Maecha, comandante del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional.
Iniciamos con la incorporación del cuarto contingente del 2017. Este es nuestro último contingente de este año. Vamos a incorporar 19.500 hombres para todo el Ejército Nacional. Estos hombres pues van a entrar con las todos esos beneficios que trae nuestra nueva ley de reclutamiento, la ley 1861, que fue sancionada por el señor presidente de la República el pasado 4 de agosto de este año. Los beneficios son muchos, los beneficios para nuestros soldados, pues como ustedes ya saben, nuestros hombres empiezan a ganar el 30% del salario mínimo legal vigente, aspirando que con las nuevas proyecciones económicas del país y de acuerdo a algunos compromisos del Ministerio de Hacienda lleguemos al 50% del salario mínimo legal vigente. Todos estos muchachos van a ser bancarizados para que tengan o inicien su historia crediticia y tengan su cuenta de ahorros, que al término de su servicio militar van a seguir con los mismos beneficios que nos dan estos bancos para que mantengan su cuenta de ahorros. Al igual, de acuerdo a la escolaridad de cada uno de estos muchachos, con el convenio que tenemos con el SENA, van a poder tener la posibilidad de salir de operarios, tecnólogos y técnicos en todas esas carreras tecnológicas que nos da nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos estos muchachos mayores de 18 años, perdón, que se incorporen a la empresa más importante que tiene Colombia, que es nuestro Ejército Nacional, y aspiramos que muchos de estos muchachos que se encuentran ahora sin saber qué hacer, qué carrera seguir, pues ingresen al Ejército Nacional. Nosotros tenemos 12 zonas, 60 distritos, esto va a ser a lo largo y ancho del país. Nosotros tenemos unos comités ya organizados para que se lleven a cabo estos procesos de incorporación. Nosotros sabemos de las inhabilidades que pueden tener algunos muchachos, de las excepciones de la ley que pueden tener algunos muchachos también, pero aspiramos completar este objetivo de incorporación para poderle nosotros aportar al ejército el talento humano que tanto necesita.
Esta es la información, compañeros, que le podemos brindar en la mañana de hoy desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional. Feliz día, fe en la causa.
En nuestros héroes hay un invitado.
Bueno, y como lo anunciamos en titulares, a esta hora tenemos un invitado bien especial, pues se trata del coordinador del Grupo Estratégico en Salud de la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa. Él es el capitán de navío de la Reserva Activa, Orlando Segura, que nos ampliará el tema al respecto de los avances del proyecto de transformación del sistema de salud que se ofrece a las fuerzas militares, a los aquellos beneficiarios y afiliados que se encuentran en el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Capitán, muy buenos días, bienvenido a nuestros héroes.
Buenos días, Diana, y un saludo especial para todos nuestros radioescuchas de nuestros héroes. Es un placer estar con ustedes y explicarles brevemente algunos de los avances que hemos tenido referente al tema mundial.
Por favor, cuéntenos cuáles son esos avances que hay sobre esa materia al respecto del proyecto de transformación estratégica en salud.
Gracias, Dayana. Entonces, en primera instancia es comunicarles que este proyecto ha venido siendo desarrollado bajo la coordinación y liderazgo del Viceministro de Defensa para el Derecho de Libertad, el señor General José Javier Pérez Mejía. Él, como presidente del Consejo, ha tomado el liderazgo de todo el proyecto de transformación estratégica y a través de esta oficina de coordinación hacemos todas las actividades necesarias para empezar a desarrollar esa transformación. Es pertinente informar que esa transformación tiene varios aspectos importantes. Uno de ellos es la propuesta de modificar unas estructuras y entidades de salud que se vuelvan más funcionales, que trabajen más de cara al usuario y no tanto hacia las entidades. La segunda propuesta o aspecto importante es estructurar el proyecto de ley para la reforma del sistema de salud de la Constitución Nacional. La tercera, estamos rediseñando el sistema de información y salud. Y la cuarta es el modelo de atención integral de salud. Todas ellas tienen diferentes avances y de alguna manera son complementarias y en su momento, en un momento dado, tienen que integrarse para producir la transformación tan esperada. Incluyendo el modelo de atención integral de salud, que es el eje central de la transformación, y a través de él se van a operativizar y funcionalizar muchos beneficios de cara al usuario, para beneficiar no solamente en la recuperación y la atención de la enfermedad, sino el mantenimiento de la salud de los niños.
Bueno, pues muy buenas noticias para los afiliados al régimen de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Y al respecto de la implementación, Capitán Orlando Soto, cuéntenos cómo va a ser implementación del modelo de atención integral en salud.
Bueno, es muy buena la pregunta porque en los modelos de atención en el mundo uno esperaría tener victorias tempranas. Sin embargo, para algunos de nuestros oyentes es conocido que el año anterior, en el octubre del año pasado, se inició una prueba piloto que estaba realizándose en la ciudad de Bogotá y específicamente en la zona de Poza, que no hay en el suroccidente de Bogotá. A raíz de esa prueba piloto se encontraron diferentes posibilidades, oportunidades de mejora, de ajuste, de la implementación y lecciones aprendidas que nos permitieron, en primera instancia, tomar los correctivos necesarios y, en segunda, ampliar la cobertura de la implementación de la prueba piloto. Este año estamos desarrollando en cuerpos militares la implementación en toda la guarnición de Bogotá, pero no se ven los avances sino cuando ya llega la caracterización de la familia, su diagnóstico y evaluación de las condiciones de familia, de su entorno y de sus condiciones de salud. Y se le asigna un equipo básico de atención, que es un modelo de salud familiar en el cual un equipo es el encargado de cubrir la salud de un número determinado de familias que a distancia se produce entre 600 y 800 familias por equipo básico de atención. Este equipo básico de atención va a ser el encargado de cubrir la salud y de todas las necesidades de salud de esas familias durante todo el tiempo, y también es el encargado de hacer los controles, acceso a la atención de otros niveles de comunidad, cobertura de medicamentos, mejoría en la oportunidad de examen y diagnósticos, y otro tipo de procedimientos que a veces generan dificultades en la accesibilidad de los usuarios. Actualmente se ha realizado la caracterización dentro del sistema de tarifas de comunidades profesionales con los usuarios. Y en Policía Nacional tenemos ya un avance de 14.000 a 15.000 usuarios. Este equipo básico de atención está compuesto por un médico general, una enfermera jefe, una auxiliar de oncología, una auxiliar de enfermería, y son los encargados de revisar integralmente las atenciones, tengan o no tengan enfermedad. Y cuando se tiene la enfermedad, generar unos protocolos de atención que le permiten tener continuidad en los tratamientos y no generar discontinuidad en los mismos, que a veces conlleva a mayores gastos y mayores problemas y complicaciones. La modalidad de atención tenemos de las dos formas. Hay unos que están atendiendo atendidos intramuralmente en el establecimiento de sanidad de la policía o fuerzas militares, y en otras ocasiones extramuralmente, donde van al domicilio donde habita y está referenciada el usuario y su familia, y desde allí empiezan los planes de intervención. Esta modalidad nos ha permitido, las dos modalidades, pero sobre todo la modalidad extradomiciliaria, extramural, que si todos los chilenos nos han permitido identificar riesgos bastante importantes que hasta el momento no habíamos detectado. Todo esto es un valor agregado muy importante para nuestros usuarios, de los que muchos de ellos ya antes de las bondades del modelo, y tenemos unos registros y unas testimonios bien importantes en los cuales la mejoría y en las condiciones de salud y en el manejo de la enfermedad han sido bastante satisfactorios por parte de ellos.
Bien, capitán, quisiera darle un contexto, como la información adicional a nuestros usuarios, a nuestros oyentes que se encuentran sintonizados en este momento con nuestros héroes, para explicarles a ellos en qué se verá representado, qué beneficios traerá para los usuarios este proyecto de transformación del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La primera condición que nos generó el señor ministro de la Defensa es que el proyecto generara un beneficio directo en la percepción, satisfacción y cobertura de las necesidades de salud de los usuarios. Y lo que se busca es que el paciente tenga mejor accesibilidad a los servicios de salud, que teniendo mejor accesibilidad sea oportuna su atención, es decir, que mejore la oportunidad de la atención, que teniendo la mejor oportunidad se pueda resolver sus necesidades, no solamente de resolución de una enfermedad, sino resolver y mantener la salud o estado de salud en que actualmente se encuentra. Y un cuarto componente que es derivado de los otros, que desde el punto de vista del usuario no es tan visible, pero para el sistema es importante, es que se mejoren las eficiencias con las cuales se ejecutan los recursos y que nos permita una mejor sostenibilidad financiera. De tal manera que lo más importante es que este proyecto, tanto los tres aspectos relacionados con el sistema de información, la estructuración de las entidades, proyecto de ley, pero sobre todo el cuarto, que es el modelo de atención integral de salud, está dirigido y está con una única finalidad, que es mejorar las condiciones de salud de nuestros usuarios. La accesibilidad a la atención, la cercanía en la atención. Este modelo, una vez que expanda a las regionales a nivel país, permitirá que los pacientes reciban la atención en el sitio más cercano de su domicilio, no tengan que hacer desplazamientos y un gasto de bolsillo por cuenta de los gastos, no solamente de transporte, sino de manutención en otras ciudades, que sus niveles de atención sean los más cercanos posibles a su lugar de residencia, aun cuando sean de alta complejidad, y que en esa alta complejidad continúen el tratamiento de los que recibieron en su establecimiento de origen y no se generó discapacidad de tratamiento, que a veces genera unos gastos noticiosos y a veces también demasiado altos para el sistema.
Bien, pues capitán Orlando Segura, muchísimas gracias por atender nuestro llamado con esta importante información para los afiliados al sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Pues con esta importante información nos despedimos por hoy. Soy Dayana Rodríguez y junto al equipo de comunicaciones del Ministerio de Defensa les agradecemos por sintonizar cada miércoles este espacio que trae las noticias, las crónicas y los personajes del sector defensa. Nos escuchamos en 8 días a las 8 de la mañana a través de las emisoras del Ejército Nacional. Chao, chao.
Pipe, tú ya sabes que la Presidencia de la República aprobó la nueva ley que